Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Cocina con Toc. Mi nombre es Sara, soy cocinera profesional y me podéis encontrar en www.tengountoc.com y en Instagram como sarasammu. Allí estoy compartiendo recetas y ideas de cocina, así que os espero por allí. Este sería mi tercer episodio y de corazón que muchísimas gracias si lo estáis escuchando porque es que me hace rematadamente feliz cada vez que veo que las reproducciones han subido. Me alegra muchísimo. Hoy me estaba en la cama y cuando estaba mirando lo típico que hace todo el mundo de me levanto y abro Instagram, pues he visto en las historias de un chico que sigo que me ha recomendado como es muy buen podcast de cocina tal y es que me ha hecho una ilusión tremenda porque es algo que no me esperaba y porque tampoco me esperaba estar hoy aquí contándoos esto, que hoy vamos a hablar del chocolate y es un tema que me fascina. No sé de qué parte del mundo me estarás escuchando, pero aquí en España hoy sería Martes Santo. España es un país cristiano con mucha tradición en lo que sería Semana Santa. Y si esta pandemia no hubiese paralizado el mundo, todo el mundo estaría de vacaciones en la playa, en la montaña, en una casita rural. Yo estaría trabajando, así que no estaría aquí contándoos esto. Con esto lo que quiero decir es que aprovechéis este periodo en el que el tiempo ha dejado de existir para que probéis cositas nuevas, os permitáis aburriros, porque cuando te aburres la creatividad empieza a surgir. Y esto es un poco lo que me pasó a mí, por eso empecé lo del podcast, el blog y todas estas cosas, porque claro, cuando estalló lo de la pandemia, me quedé sin trabajo porque yo tengo un restaurante y el restaurante se cerró. Entonces, claro, dije, ¿en qué voy a invertir mi tiempo ahora? Yo soy alguien súper activo que no puedo dejar de estar todo el tiempo haciendo cosas. Y claro, me agobiaba muchísimo simplemente el hecho de tener que levantarte y no tener nada que hacer. Con el tiempo he aprendido que parar es necesario. Aburrirse es muy muy necesario porque si no me hubiera aburrido, esto nunca se me hubiera ocurrido. Y las recetas del blog, y he descubierto que me encanta hacer fotografía gastronómica, me encanta, quiero hacer algún curso de ello porque es que me apasiona. Entonces, hay que aburrirse para que la bombilla de dentro haga clim, voy a probar a hacer esto, a ver qué tal. Por eso es muy importante eso, permitirnos aburrirnos, parar, descansar. Y este periodo es muy buena época para reflexionar en eso, ya que cuando el mundo empiece a girar de nuevo a su velocidad frenética, pues el tiempo libre, contemplar las mariposas por la ventana pasará a un segundo plano. Es triste, pero creo que este periodo nos puede servir para crear un poco más de conciencia en ese sentido. Yo soy una fanática del crecimiento personal, es algo que me encanta. Llevo como 3 o 4 años estudiándolo o formándome en leer libros y tal. Y ahora estoy leyendo un libro que ya me lo había leído, se llama La bailarina de Auschwitz, os lo recomiendo muchísimo. Trata el tema de la resiliencia. Para quien no lo sepa, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de superar las cosas, de superar los problemas, de salir del agujero, por así decirlo. Y bueno, ya me lo había leído, pero en esta época que todo el mundo está tan triste, hay tanta energía negativa, también es normal, hay mucha gente que lo está pasando rematadamente mal, pero decidí leérmelo porque creía que le iba a encontrar mucho más sentido a todo. Y la cita dice así: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Cada momento es una elección, por muy frustrante, aburrida, limitadora, dolorosa u opresora que sea nuestra experiencia, siempre podemos decidir cómo reaccionar. Y por fin empiezo a entender que yo también puedo decidir, darme cuenta de que eso cambiará mi vida. El libro va de una chica que desde muy joven, a lo mejor 16 años, la mete en prisión en un campo de concentración. Y luego ella estudia psiquiatría y un montón de historias, pero muestra cómo la capacidad mental o cómo entrenó la mente para conseguir sobrevivir. Y me parece súper interesante ese libro, creo que todo el mundo lo debería de leer, porque te muestra que los problemas que tienes tú en el mundo mundano pues son muchísimo menos, y aparte te da como herramientas para resurgir como ave fénix. Así que esta era la recomendación y la introducción que quería hacer. Siento que el podcast de hoy se va a hacer larguísimo, pero bueno, me apetecía simplemente decirlo. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que es el tema del chocolate. El chocolate me fascina, creo que a todo el mundo le encanta el chocolate. Hay muy poca gente que no le guste, y si no te gusta, a lo mejor es porque no has comido un buen chocolate, que eso también hay que decirlo. Así que nada, siento que me he ido mucho por los cerros de Úbeda, como se dice aquí en España, pero creo que ha merecido la pena, así que os dejo con el podcast. El chocolate, tal y como lo conocemos en la actualidad, se hace a partir de unas semillas astringentes, amargas e insípidas de un árbol llamado cacautero, o mundialmente conocido como el árbol de los dioses. La historia del chocolate comienza en el Nuevo Mundo. Antes del 600 a.C., en América Central, los olmecas ya se lo enseñaban a los mayas y estos se los vendían a los aztecas que vivían en el norte. Los aztecas lo empiezan a tostar y a moler las semillas para hacer una bebida espiritual, y ahí se empieza a ver la importancia de esta semilla, ya que se utiliza como moneda. Los primeros europeos que ven la semilla fueron probablemente los tripulantes del cuarto viaje de Colón en el año 1502, y posteriormente se introduce esta semilla en España. En 1564 se define lo que es el chocolate en el libro El Nuevo Mundo, de un milanés llamado Girolamo Benzoni. Perdón por, o sea, la pronunciación de los nombres extranjeros, pero es que soy malísima para esto. Pero bueno, continúo. En este libro se describen los productos excepcionales que llegan de los indígenas a Europa, y se muestra cómo el chocolate, cómo lo utilizan, los elementos que le añaden, el azúcar, la vainilla, todo esto, para hacer la bebida. En este momento Europa les copia y empiezan pues a consumir el producto. Las primeras fábricas europeas donde se hace la pasta del chocolate aparecen en 1580 en España, posteriormente en Italia y en Francia. En España hay como un monasterio, que es el monasterio de Piedra, está en la provincia de Aragón, si me equivoco, no sé si en la comunidad de Aragón, perdón, no sé si en Zaragoza o en Teruel, no sé exactamente dónde está, pero eso es un monasterio de monjes, y ahí cuando tú vas a visitarlo pues se cuenta que ahí era donde pues se hacía la primera bebida en España con chocolate. Pero claro, esto no sé si es 100% verídico, pero cuando tú vas allí eso es lo que te cuentan. Hay que decir que en Europa, en Italia, en Francia, donde aparece primeramente después que en España, les quitan todos los elementos con los que los aderezan, la vainilla, las especias, y solo dejan el azúcar. Durante un par de siglos, en Europa, el chocolate solo se conoce como bebida. Un inglés, se llama Henry Stubbe, en su libro The Indian Nectar, muestra cómo España y sus colonias se comen el chocolate en forma de tableta. Ahí es cuando ya se empieza un poco a culturizar Europa en lo que consistiría el chocolate. También hay que decir que en el siglo XVIII... esto me parece súper interesante, los libros de cocina ya incluyen recetas donde el chocolate se trata como un ingrediente para galletas, cremas, helados, todo eso, ¿no? La principal característica de que el chocolate se prefiere de manera líquida a sólida es su textura áspera y terrosa. La textura que conocemos ahora del chocolate es posible gracias a las innovaciones que se hicieron en Holanda y en Francia durante el siglo XIX. Cora Van Houston es holandés, su familia tenía un negocio de chocolate y inventó una prensa que separaba la manteca del cacao de la semilla. O sea, le quitaba la grasa a la semilla, permitiendo que fuera menos oleoso. Luego, a la manteca se le añadía pasta de cacao, azúcar y otros elementos, haciendo que ya fuera menos terroso. El primer chocolate tiene firma inglesa y aparece en 1847, tal y como lo conocemos como una tableta, ¿vale? Hay que decir que el polvo, cuando se separaba la manteca de cacao de la semilla, ese polvo de la semilla se empieza a comercializar como un subproducto, que es lo que conocemos ahora como el cacao este desgrasado en polvo, que es tan famoso ahora en el mundo real food. Las innovaciones suizas hacen que esta famosa semilla siga creciendo en importancia. En 1876, Daniel Peter le añade leche en polvo al chocolate, producida por un tal Henry Nestlé, y se crea el primer chocolate con leche. Supongo que de ahí el chocolate Nestlé surge de ahí, no lo sé. Posteriormente, en Suiza también se crea una máquina llamada concha que muele las semillas de cacao, el azúcar y la leche lentamente durante horas, obteniéndose una textura súper fina. Esa máquina es súper, súper importante, ya que permite que conozcamos el chocolate tal y como es en la actualidad, y sobre todo porque la industria actual del chocolate está basada en esa máquina. Hay que decir que se publica un libro en 1917 donde salen los productores de chocolate y ya hay más de 100 chocolates diferentes y se trata ya como un elemento más en la confitería. Bien, este sería un poco la historia del chocolate. Me parecía súper, súper interesante ver cómo desde el 1502 que se introduce en Europa hasta el 1917 no se, o sea, se desarrolla poquito a poco. Y es que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Hay que tener paciencia y me parece increíble cómo, no sé, la gente sin medios ni nada, poco a poco, con historia, no sé, se va desarrollando. Me parece un tema súper bonito. Vamos ahora a cómo se elabora el chocolate en la actualidad. O sea, la elaboración del chocolate actual, vaya. En la actualidad existen numerosas variedades de cacao, se clasifican en tres grandes grupos: criollos, forasteros y trinitarios. La mayor producción se saca de los forasteros. Otro dato que me pareció muy peculiar es que la mayor parte del cacao que se consume se saca de Costa de Marfil y Ghana, e Indonesia también es muy buen productor y supera a Brasil. Esto me pareció curioso porque a lo mejor vemos una tableta de chocolate y automáticamente por cultura pues nos trasladamos a Latinoamérica, pero no, hay que saber que hay, o sea, hay otros sitios del mundo donde se produce y en este caso mayor cantidad. El chocolate también es uno de los ingredientes más complejos y valorados en el mercado, ¿no? Pero me ha llamado un dato muchísimo la atención y es que químicamente analizándolo se han descubierto hasta 600 tipos diferentes de moléculas volátiles dentro del chocolate. Y me parece súper fascinante este dato. Lo quería compartir así como anécdota. Vamos a ver el proceso de elaboración del chocolate en la actualidad. La transformación de esta semillita desde el campo hasta que llega a nuestra mesa, ya sea en forma de tableta, en polvo, líquido. Vamos a ver las diferentes partes. Por un lado, la primera etapa sería la fermentación y el secado. Este proceso es muy delicado, ya que es el proceso que menos controlan los fabricantes, ya que la fermentación tiene lugar donde se cultiva el cacao, o sea, en pequeñas granjas, grandes plantaciones, entonces no hay mucho cuidado ahí, ¿vale? Lo pueden hacer de manera cuidada o no, y es uno de los principales problemas con el que se encuentran los fabricantes de chocolate. Una buena fermentación transforma las semillas astringentes e insípidas en elementos llenos de sabor. El secado también se hace, lo hacen los productores, y en este caso tienen que perder las semillas ante hasta un 93% de humedad. El siguiente paso, una vez que las semillas están compradas por los productores y clasificadas, se produce el tostado. Los fabricantes las tuestan, la temperatura suele ser entre 120 y 160 grados, entre 30 y 60 minutos. Después de tostarlas, se separa la cáscara de la semilla y se pasan por varios molinos que lo que hacen es que lo refinan, ¿vale? Según el fabricante, pues consiguen unos milímetros o otros de partículas sólidas, suelen ser entre un 0,02 y un 0,03. Por ejemplo, en Inglaterra, en América, es mucho más tosco el chocolate que, por ejemplo, en Suiza o en Holanda. Esto ya depende un poco de la cultura del país. Este proceso se denominaría molino y refinado. Al pasar los elementos por estos molinos, se conseguiría lo que se llama licor de cacao, ¿vale? El licor de cacao puro tiene un sabor muy fuerte y ácido. Lo que hacen los fabricantes es que le añaden azúcar para el cacao puro, azúcar y sólidos de la leche para el chocolate con leche, por así decirlo, ¿vale? Entonces lo que harían sería mezclar el licor de cacao con estos elementos en unas máquinas, como el antiguo concheado que hemos visto, también se llama en la actualidad concheado, y durante un largo periodo de tiempo y a una temperatura muy alta, estas máquinas mediante fricción van mezclando estos elementos y hacen que se produzca el chocolate. Está líquido, pero ya sería chocolate. Al final de este proceso se le añade manteca de cacao y lecitina. La lecitina lo que permite es emulsionarlo, y la manteca de cacao lo que hace es que el azúcar que le añaden se funda y se quede cremoso, no cristalice, ¿vale? Según la cantidad de azúcar que le añaden, así será la cantidad de manteca de cacao. Cuanto mayor es la cantidad de azúcar, mayor sería la cantidad de manteca de cacao. El último proceso sería el enfriamiento y la solidificación. El chocolate, este es un proceso muy muy importante, ya que el chocolate se enfría a una temperatura adecuada, posteriormente se calienta de nuevo y luego se vuelve a enfriar en los moldes y se queda ya duro, solidificado. Esto se hace para que el chocolate recupere su brillo y estructura original. Vale, esto también se denominaría templado de chocolate. Depende de si es chocolate negro, blanco o con leche, hay unos rangos de temperatura. Esto lo indicará el fabricante. Esto también es lo que se conoce en pastelería y confitería para hacer bombones, para hacer decoraciones, para trabajar el chocolate y conseguir hacer, por ejemplo, un muñeco, una mona de Pascua, con una determinada forma, el chocolate tiene que sufrir esta subida, bajada y vuelta a subir. Siento que este podcast se va a hacer muy largo, pero bueno, lo estoy disfrutando bastante, entonces pues me estoy extendiendo lo máximo que puedo. Vamos a, por último, a ver los tipos de chocolate que hay, porque creo que es bastante interesante, ¿vale? Bien, voy a hacer dos tipos de clasificación. Por un lado, vamos a poner los chocolates baratos de producción masiva, como sería, por ejemplo, Valor, Nestlé, todos estos chocolates. Se hacen con semillas menos preciadas y están en fábricas automatizadas, ¿vale? O sea, es como a saco, por así decir. Estos chocolates contienen una mínima cantidad de sólidos de cacao y de manteca de cacao y mucha, mucha cantidad de azúcar y sólidos de la leche. Su sabor es poco interesante. Y aparte de que el sabor es poco interesante, aquí me gustaría hacer un paréntesis y decir que no es 100% chocolate lo que estamos comiendo. Es más la cantidad de azúcar y sólidos de la leche que de cacao en sí. Si nos fijamos en la etiqueta de un chocolate Nestlé, leer los ingredientes y es que el primer ingrediente es azúcar. No sé, ahí ya un poco cada uno lo que quiere introducir en su cuerpo, pero bueno, yo lo quería dejar reflejado. Otro tipo de chocolate serían los finos, que son muchísimo más caros, también tienen, o sea, son semillas recogidas cuidadosamente, o ya no recogidas, sino escogidas especialmente para ese tipo de chocolate, lleva muchísima más cantidad de manteca de cacao y de sólidos de cacao, el sabor es muchísimo más interesante. Y esto se utiliza, bueno, también se pueden comprar en el mercado, pero las grandes pastelerías, las grandes casas de chocolate, como sería Valrhona, Barry, pues utilizan estos tipos de chocolate y la verdad que se nota muchísimo, muchísimo la diferencia. También decir que como un chocolate, o sea, con todo el proceso que hemos visto, lo complicado que es todo, cómo va a ser bueno una pastilla que cuesta 1 euro con todo el trabajo que lleva, o sea, los ingredientes que tiene que llevar no tienen que ser muy buenos, ¿no? A veces vivimos en una era tan de consumo que no miramos el trabajo que hay detrás de las ciertas cosas hechas manualmente, no damos valor a eso porque vivimos en una sociedad de coger y tirar. Entonces, pues creo que hay que mirar un poco más allá y ver que hay cosas que se hacen que se hacen igual con un trabajo detrás de un trabajo manual, un trabajo más respetado a los productores, a los cultivadores, y me parece interesante también comentarlo. Por último, y ya cierro el pico, que estoy hablando mogollón hoy, vamos a ver los tipos de chocolate según sus ingredientes. Por un lado estaría el chocolate negro, que contiene sólidos de cacao, manteca de cacao y azúcar, pero no contiene sólidos de la leche. Esto es lo que lo diferencia del chocolate con leche. Aparte de hecho, eso, pues según el fabricante, le añaden pues extracto de vainilla o tal, según el tipo de chocolate, el fabricante y lo que se quiera conseguir, vaya. El chocolate de cobertura, que sería el que se utiliza para cubrir, tiene mayor cantidad de manteca de cacao para que fluya muchísimo mejor. Tiene hasta un 35, entre un 31 y un 38% de grasa y puede ser negro o con leche. Luego, por otro lado, aparte del chocolate negro, el con leche, el de cubrir, estaría el chocolate blanco, que es el no chocolate, porque no tiene ningún sabor a chocolate, es todo manteca de cacao y azúcar. Entonces, eso sí que es como una bomba. Este chocolate surge muchísimo, muchísimo después, se inventó en el 1930, y bueno, pues es una forma más, pero que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues ya llego al fin, ya me callo. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad me encanta hacer esto. Si alguien lo oye y se quiere poner en contacto conmigo, por favor, que lo haga, porque me hace muchísima, muchísima ilusión. Deciros también que me podéis encontrar en www.tengountalk.com y en el Instagram de Sara Samu. Lo dejaré todo en la caja de descripción. Muchísimas gracias. Ay, y nada, espero que el confinamiento os esté resultando lo más llevadero posible. Mucha fuerza, mucho ánimo, hay gente que lo está pasando muy mal y hay que disfrutar de los momentos que tengamos buenos porque esto se ve que es para largo. Así que nada, un besito y nos vemos en el siguiente.